Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buen jueves 25 de marzo, esta nueva semana que aquí en Buenos Aires está cerrando con lluvia y entrando también en el tramo de la última semana de Voces del Mundo. Este programa que hacemos Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Néstor Restivo, más el equipo de producción, todos los días de lunes a viernes de 14 a 15 horas por AM770 y Sputnik, en una propuesta que, como ustedes saben, acerca entrevistas a especialistas de diversas temáticas del acontecer internacional. Hoy nos vamos a correr un poquito al África y acontecimientos de importancia en dos países del África Central. Nos gusta no tomar siempre los países más tradicionales, sino aquellos que son prácticamente invisibilizados por la prensa más comercial o más tradicional. Tratamos de traer estas novedades. Y también de Turquía, un país importantísimo del centro de Eurasia, que ha tenido recientemente un temblor financiero y que además avizora cambios institucionales muy grandes. Bueno, también va a ser el otro tema fuerte de este programa. Hoy me acompaña Patricio Porta en la conducción. ¿Qué tal, Pato? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nesti? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. ¿Cómo vas vos y cómo estás pensando este programa?
Bien, además de las notas que prometiste, también tenemos unas noticias para destacar. Y bueno, creo que por el día de hoy, por cómo está en Buenos Aires, no es un mal plan quedarse a escuchar Voces del Mundo.
Claro que no, claro que no. Si te parece, Pato, damos las vías de comunicación para nuestros oyentes.
Sí, les decimos que pueden encontrarnos en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @vocesdelmundo y @r-cooperativa. Pueden dejarnos un número a la radio al 5275-0770. Pueden mandarnos también un WhatsApp a Radio Cooperativa al número 1150020770. Un mail con alguna sugerencia o propuesta a radio.mundo@sputniknews.com. Y bueno, tanto este como todos los programas de Voces del Mundo los pueden volver a escuchar si entran a mundo.sputniknews.com.
Bien, bien, Pato. Bueno, como decías, además de Turquía y además de África, tenemos una selección de noticias que te invito entonces a empezar a compartirla. Vamos entonces a las noticias del día.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Empezamos por Corea del Norte. Nuevamente hubo estos episodios que cada tanto suceden, que es el hecho de que ese país ha disparado dos proyectiles balísticos de corto alcance en el mar de Japón. Esto fue denunciado tanto por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur como por el primer ministro japonés, Yoshihide Suga. Lo mismo hicieron altos funcionarios de Estados Unidos. Sería, por lo tanto, el segundo lanzamiento norcoreano en menos de una semana, después de que el domingo pasado probara varios misiles de corto alcance, pruebas que, según oficiales estadounidenses, no violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad, más allá de haber generado inquietud. El ejército surcoreano indicó que los proyectiles fueron lanzados desde la ciudad de Hamgyu, en la provincia oriental norcoreana de Hamgyong del Sur. El primer ministro japonés, por su parte, dijo que la acción amenaza la paz y la seguridad de su país, la región circundante, y convocó de emergencia al Consejo de Seguridad Nacional. Lo mismo hizo el gobierno surcoreano. Y precisamente este jueves en Seúl, la capital de Corea del Sur, se reunieron el canciller Chung Eun-yong con el canciller ruso Sergei Lavrov, que instó a abandonar la carrera armamentística en la región, así como a no incrementar la actividad militar. La única respuesta por parte de Estados Unidos, hasta ahora al menos, fue un comunicado del Comando del Indo-Pacífico, donde destacan que estos lanzamientos ponen de manifiesto la amenaza en el programa de armas ilícitas, dijo, de Corea del Norte, y agregó que hay un compromiso de Washington con Japón y con Corea del Sur por la paz, que sigue siendo férreo, pero, sin embargo, lo que considera Washington es que lo que está pasando es que hay una revisión de su política hacia Norcorea y que las decisiones, o mejor dicho, las resoluciones de la ONU prohíben a ese país llevar a cabo pruebas con misiles balísticos y le han impuesto duras sanciones internacionales. Son las primeras pruebas de este tipo que Corea del Norte lleva a cabo desde que Joe Biden es presidente de Estados Unidos. Habrá que ver si hay una respuesta más dura o no de Washington sobre este episodio.
Vamos ahora a Francia, porque el presidente Emmanuel Macron anunció que la embajada francesa en Libia va a reabrir el próximo lunes 29 de marzo. Esto se lo transmitió el propio Macron al titular del Consejo Presidencial Libio, Mohamed Al-Menfi, en París, en una reciente visita. Recordemos que desde 2014 la misión diplomática de Francia en Libia cerró, aunque se mantiene activa, por la intervención y el estado de guerra que vive este país africano. El apoyo de Francia no será meramente verbal, será un apoyo total, dijo Macron, además de admitir que su país tenía una deuda con Libia y con los libios después de una década de desorden. Así llamó a todo este periodo que va desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011, a partir de un levantamiento que después fue respaldado por la OTAN, hasta devenir en lo que conocemos hoy, una intervención internacional. La novedad es que semanas atrás se conformó un gobierno de transición unificado en Libia, esto después de que el país estuviese dividido en dos facciones. Fue un proceso que contó con el apoyo de la ONU, fue lanzado en noviembre en Túnez y aprobado finalmente por el Parlamento libio el 10 de marzo. Este gobierno de unidad nacional está dirigido por Abdul Hamid Beibe. Él es un nombre bastante importante en Libia, llegó a poder acercar a estas dos posiciones y a terminar con la división administrativa que existe en este país desde 2014. Macron confirmó que se va a reunir justamente con Beibe en las próximas semanas, en tanto que el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, volvió a ofrecer el apoyo a este gobierno de unidad libio. Hay una serie de medidas que tiene que tomar en estos próximos meses. Uno es aprobar los presupuestos para 2021, determinar cómo va a ser el referéndum para una enmienda constitucional y organizar unos comicios previstos para diciembre, si es que la situación política, incluso militar, se lo permiten. Otro dato curioso respecto a Libia es que el propio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo estar profundamente preocupado porque hay elementos extranjeros que continúan operando en Libia. Esto a partir de un informe del Consejo de Seguridad que publicó también a comienzos de semana. Y la ONU, de hecho, establece que cerca de 20.000 soldados y mercenarios extranjeros todavía están activos en Libia. Vamos ahora a Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden encargó a su vicepresidenta Kamala Harris la gestión de la crisis de migrantes en la frontera con México. Biden dijo que no puede pensar en nadie más calificado que Kamala Harris, esto durante una reunión en la Casa Blanca con la vicepresidenta y también con los jefes del Departamento de Seguridad Interior y de Salud. Ella aceptó liderar este esfuerzo diplomático, dijo el presidente demócrata, en relación con los diálogos que va a tener que llevar la propia Kamala Harris con México y con los países del Triángulo Norte de América Central, que es de donde proviene la mayoría de los migrantes que llegan a territorio estadounidense, muchos de ellos menores de edad. Esta es la primera misión que Biden le encarga a la vicepresidenta Harris y además este anuncio coincide con el envío de una delegación de la Casa Blanca a la frontera sur del país. Esto en medio de las acusaciones de los republicanos de que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para enfrentar esta crisis humanitaria más que migratoria. Escuchemos un segundo lo que dijo Kamala Harris.
There's no question that this is a challenging situation.
No hay duda de que esta es una situación desafiante. Como ha dicho el presidente, hay muchos factores que llevan a abandonar estos países. Y aunque tenemos claro que la gente no debería venir a la frontera ahora, también entendemos que haremos cumplir la ley y que también debido a que podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, debemos abordar las causas fundamentales.
Bueno, esto es precisamente la postura del gobierno de Biden. que se puede traducir en no vengan a la frontera en estos momentos, ¿no? La idea es que no lleguen más inmigrantes para poder regularizar a los que están pidiendo asilo, están tratando de ingresar a territorio estadounidense, y por eso Biden se refería al acento diplomático que va a tener que tener Kamala Harris, ¿no? Lo van a encarar más desde un lado de la política exterior. Y vale recordar que este martes pasado el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, tuvo una reunión en la sede de la Cancillería mexicana con la coordinadora de la frontera sur y asesora del presidente Biden, Roberta Jacobson. Hablaron, entre otros asuntos muy, muy destacables, que hay que propiciar programas de desarrollo económico inclusivos en el norte de Centroamérica para contener así esta migración.
Bien, y la última noticia corresponde a Europa, más precisamente a España. Hay tres dirigentes muy importantes de la derecha española, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y también el exministro de Economía Rodrigo Rato, que además fue director general del Fondo Monetario Internacional, que la están pasando mal en tribunales. Se sabe, son viejas causas de corrupción en el Partido Popular, partido al que pertenecen. En el caso de Aznar y Rajoy, ayer negaron ante los tribunales, ayer miércoles 24 de marzo, la existencia en el Partido Popular de una supuesta caja clandestina, como se ha denunciado en el llamado caso Bárcenas, o los papeles de Bárcenas también, en referencia a un antiguo tesorero que tenía el partido de la derecha española, el PP, Luis Bárcenas, y que según se viene publicando desde el año 2013, llevaba una contabilidad paralela que administraba fondos con los que el partido se financiaba de manera ilegal y con los que también, entre otras cosas, supuestamente se pagaban sobresueldos a estos dirigentes, ¿no? Aparecen siglas en esos papeles como M.Rajoy o J.M, que todo indica que es Rajoy y Aznar, pero bueno, ellos lo negaron. Aznar dijo que nunca cobró un sobresueldo, que la primera vez que se enteraron de este tema fue por la prensa. Bueno, esto respecto a los ex jefes del gobierno español. Y respecto de Rodrigo Rato, que fue, como dije, titular del FMI y ministro de Economía español en los gobiernos de Aznar, está acusado en 11 nuevos delitos. Esto arrancó el juicio este el martes pasado. Los delitos incluyen fraude fiscal, blanqueo, y se le ha pedido una condena muy fuerte de 70 años de prisión. Rato ya está muy comprometido, tiene un régimen de semi-libertad, estuvo 2 años de cárcel de los 4.5 que le habían dado la primera condena por apropiación indebida. Eso tuvo que ver con la gestión en el Bankia, una entidad bancaria que él presidió entre 2010 y 2012. Bueno, siguen entonces los juicios. Rato además está acusado de haber utilizado, como casi todos los banqueros de este nivel, cuentas offshore en Suiza, en Mónaco, en Bahamas, en Panamá, etcétera. Y es un verdadero escándalo que incluye un dineral de plata en euros de los fondos públicos. Volviendo a Aznar, escuchemos para cerrar un audio donde el expresidente español se defiende de esta acusación que empezó a tramitarse en los tribunales de España.
Usted entonces desmiente que usted tenga nada que ver con la inicial M.Rajoy que figura en los papeles del señor Bárcenas, ¿no? Sobre esa concreta.
Yo digo que eso es absolutamente falso, al igual que el 95% de las personas que aparecemos citados ahí en sus papeles, lo que dice el señor Bárcenas. Y todo lo que se refiere a mí es mentira.
¿Conoces algún otro M.Rajoy en el Partido Popular o similar?
No, creo que le he respondido con meridiana claridad, pero es que es mentira lo que dice ahí.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Nesty, al principio del programa hablaba justamente de una de las entrevistas que tiene que ver con África y con dos países en los que hubo un cambio de mandato. Uno es República de Congo, hubo una elección presidencial el pasado domingo y fue reelecto Denis Sassou Nguesso, que es un presidente, uno de los presidentes que más tiempo lleva gobernando en África. Va por su cuarto mandato. Va a lograr así su cuarto mandato. Otro es el caso de la recientemente designada presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, que tuvo que asumir el cargo después del fallecimiento repentino del presidente en funciones. Por estos dos temas, pero empezando más por Congo, es que queremos hablar con una amiga y una experta en África. Ella es Marisa Pinó, es historiadora, es profesora de la Universidad de Buenos Aires a cargo de las cátedras de Historia de Asia y África Contemporánea y también de Historia de la Colonización y la Descolonización. Hola Marisa, ¿cómo estás? Te saludamos Patricio Porta y Néstor Restivo.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra
saludarlos. Hola Marisa.
¿Qué tal, Néstor?
Un gusto también para nosotros, Marisa. Bueno, para arrancar, la pregunta es, ¿quién es este señor Denis Sassou Nguesso que va por su cuarto mandato en la República del Congo?
Bueno, primero me gustaría decir que la República del Congo es un país muy chiquito en extensión, que tiene muy pocos habitantes, 5 millones de habitantes, como para tener una idea de dimensión. Pero sí que es muy importante, que está en la desembocadura del río Congo, o sea, sobre el Atlántico, pero que tiene una particularidad grande, que es un gran productor de petróleo. Y me parece que eso marca mucho la política del territorio, del país, y el lugar que ocupa a pesar de estas cosas que estábamos diciendo. Decíamos entonces que Nguesso, como vos mencionaste, está entrando en el cuarto mandato. Es una persona que tuvo una participación política anterior en la década de los 80 también en el Congo, que es un paracaidista, o sea, es un militar paracaidista en su formación. Es de esos que habitualmente calificamos en África como los big man, ¿no? Los hombres grandes, con esos hombres poderosos y demás. Inclusive estaba viendo algunos videos ahora de su elección, de cuando fueron los comicios, y entonces la publicidad era él parado, muy grandote, y atrás un elefante muy poderoso, ¿no? Como muy significativo para como publicidad de campaña. Y es una persona, entonces, digamos que, como decíamos, en los 80 fue presidente, había llegado a la presidencia por un golpe de Estado, después se quedó con el poder, y que logró, digamos, hizo un cambio importante cuando fue la caída del Muro de Berlín, donde, como en muchísimos otros países africanos, se pasó a un régimen multipartidario, se hicieron elecciones multipartidarias, y él perdió en esas elecciones la presidencia, se retiró, pero 5 años después, digamos, volvió al poder desde el 97, que es desde cuando está ahora en el poder. O sea que es el gran actor y el gran operador de la política del Congo.
Marisa, perdóname, te interrumpo una cosita.
Sí, claro, por supuesto.
Primero, para distinguir con los oyentes, ¿no? La República del Congo está separada a lo que era el Zaire, que es la República Democrática del Congo, es otra cosa.
Absolutamente, y por eso hice este tipo de salvedades y está bien hacer la aclaración. Esta es la República del Congo y lo que en algún momento fue el Zaire, que en otro momento fue el Congo belga y demás, hoy, y desde hace ya varios años, la conocemos como República Democrática del Congo.
Okay, y volviendo a esta que estamos hablando...
Y es
hablando,
ese país enorme, digamos, que hay en el corazón de África.
Sí. Y la que está, que estamos hablando, ¿no?, del largo mandato de Nguesso, vos decías el tema del petróleo. ¿Cuán importante es eso para esa economía y en general en el concierto de naciones? África tiene grandes productores, Nigeria, por ejemplo. ¿Es muy importante esa producción, es apetecible, digamos, en el mercado mundial del petróleo y eso gravita en la vida política de este país?
Sí, absolutamente, absolutamente, porque tiene una, digamos, como mencionabas, no es el único país que tiene petróleo en África, pero esto le significa a Nguesso, y a la República del Congo tener una gran asociación con Angola, que es otro país muy importante y que tiene ahí mucha cercanía física, geográfica, y pensemos que el país, todo el Estado se sostiene sobre esas explotaciones de petróleo, o sea, prácticamente el 100% de las exportaciones, 92% de las exportaciones son de ese petróleo. Entonces son grandes acuerdos comerciales con el exterior, fundamentalmente con compañías francesas, y tiene una participación muy importante, es miembro de la OPEP, entonces bueno, tiene una participación importante y ese petróleo es importante a nivel internacional también. Entonces, la verdad que te diría que cuando uno piensa en la República del Congo, piensa en engueso y piensa en petróleo. O sea, son las dos palabras que te vienen a la cabeza inmediatamente.
Es la asociación que se hace más rápido, entonces. Sí. Recordamos a los oyentes que hablamos con Marisa Pinó, historiadora y también profesora de la Universidad de Buenos Aires. También Marisa es directora de la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África. Después de esta comparación, ¿no?, entre la República Democrática del Congo y la República del Congo, y le recordamos a los oyentes que estamos hablando de la última, de la República del Congo, cuando uno la mira en el mapa está bastante cerca de lo que es África Austral. Vos recién comentabas el papel de Angola. Tengo entendido que hubo también un apoyo de tropas angoleñas a Nguesso durante la Guerra Civil, que estuvo como a finales de la década del 90. Pero quería saber si había algún tipo de peso específico en República de Congo, cómo es su relación con los vecinos, o si es un país más de perfil bajo.
Mira, no tiene un gran lugar en tanto y en cuanto es un país pequeñito, ¿sí? O sea, tiene una geografía pequeña, sí, poderoso en esto. Pero sí está en un lugar de tránsito importante desde lo geopolítico, porque está en la desembocadura del río Congo, que es uno de los ríos más importantes de África. Y está el río, digamos, Brazzaville, que es su capital, está situada en las orillas del río Congo y enfrentada, la ciudad que está enfrente es la capital de la República Democrática del Congo. Entonces, hay una vinculación territorial muy importante y en ese sentido, entonces, tiene mucho juego político con Angola justamente para separarse de la influencia que tiene la República Democrática del Congo sobre, o que pretende tener sobre el Congo. Entonces, hay un lugar importante y Nguesso también hizo bastante política a nivel continental, ¿sí? En la organización de la Unidad Africana, que en parte la pudo hacer por esa política del petróleo, ¿no?
Claro, sí.
Marisa, el otro tema que queríamos conversar contigo es Tanzania, porque bueno, también en otro hecho fortuito, si se quiere, por la muerte de un presidente, ha asumido la vicepresidenta Samia Suluhu Hassan. Y bueno, es la primera vez que hay una mujer al frente de este país de África del Este. No sé si en otros países de África se ha dado, y esto te pregunto, una presidencia de una mujer. Y bueno, y hablar un poquito de Tanzania, pero primero ver un poco el perfil de esta mujer que por la muerte del jefe de Estado anterior ha debido asumir la presidencia de Tanzania.
Sí, Tanzania queda justamente del otro lado del continente, ¿no? Es del lado del Índico.
O sea, también en África Central, pero del otro lado.
Exactamente. Tiene más vinculaciones, sobre todo con lo que llamamos África Oriental, con Kenia, con Uganda, ¿sí? Con Mozambique, o sea, más vinculada a estas regiones, a estos países. Y me parece que lo que a mí me llama la atención de ver, más allá de esta situación que va a ser una presidenta por primera vez en Tanzania, no es la primera vez en África, en Liberia, por ejemplo, ya hubo una mujer presidenta, por nombrar a la primera, hay que tener en cuenta el legado de Magufuli, que es el presidente que falleció, que por el momento tampoco está muy claro cuál es la razón por la cual ha fallecido. Hay muchas suposiciones que fue por COVID, porque otros miembros de su gabinete lo tuvieron, y señalo esto porque la política de Magufuli fue de negar, fue un gran negacionista del COVID, se lo comparaba inclusive con el negacionismo de Bolsonaro, digamos, lo parangonaban. Pero digo, esto generó entonces muchas divisiones en el interior del país. Y me parece interesante entonces que sea esta mujer, que fue vicepresidenta y que en parte fue vicepresidenta porque cuando Magufuli ganó las últimas elecciones, que fue el año pasado, las otras contendientes que tenía dentro de su partido eran mujeres, entonces él se vio un poco obligado a poner una mujer como vicepresidenta, que el primer discurso de ella justamente, y me parece que en eso es interesante porque que sea una mujer, es de reconciliación con todo el país, ¿no? Y muchas veces las figuras femeninas o las mujeres sirven o actúan en esas cuestiones de tratar de asegurar una reconciliación nacional y de tratar de superar esa polarización que hay en el país. Magufuli, parecido un poco como lo podríamos parangonar con Nguesso, lo llamaban el bulldozer, ¿no? O sea, como una persona que iba también con mucha fuerza, con mucha energía y que no dejaba mucho a su lado, pero falleció bastante joven, con 61 años. Y esta llegada al poder de una persona que es mujer, como decíamos, que es musulmana, en un país donde hay muchos musulmanes, pero no es la religión mayoritaria, que es además de Zanzíbar. Tanzania tiene un territorio continental fuerte, pero además tiene varias islas, la más importante de las cuales es Zanzíbar, y que es una isla donde la población es musulmana. Entonces, que venga un poco de esa periferia también, no del continente, se podrán imaginar que hay mucha tensión entre estas dos situaciones, de la cual se podría hablar más. Me parece que es una figura interesante para pensarlo, para ver qué va a pasar en este país que estaba pasándola un poco mal con esta cuestión de todas las negaciones con respecto al COVID.
Sí, recordemos también que el presidente Magufuli, entre otras cosas, había prohibido a las jóvenes que estaban embarazadas volver al colegio a estudiar. Creo que esta comparación, quizás con otros presidentes, se puede extender. Pero Marisa, hay algo que me llamó la atención, que comentaste recién, que Tanzania no son mayoría los musulmanes, pero sin embargo tengo entendido que el presidente y el vice tienen que tener religiones distintas, porque Magufuli era católico.
Exactamente, exactamente. Entonces, justamente por eso, porque por esa constitución tan rara, no me refiero al papel de la constitución, sino por esa institución tan rara que tienen de este territorio continental y la isla, que tiene mucha fuerza económica y es muy importante desde lo político también, se hizo esta combinación originalmente justamente para tratar de que en el poder ejecutivo hubiera una representación generalizada, ¿sí? Una representación compartida. Entonces, en ese sentido hay una discusión ahora para pensar. No es una discusión para pensar cómo va a seguir hasta el futuro, no es el primer, ahora es una presidenta mujer, pero ya hubo un presidente que era musulmán también, y los otros fueron católicos y digamos, sobre todo Nyerere, el primer presidente.
Seguimos con Marisa Pinodio, de la Universidad de Buenos Aires. Marisa, antes hablábamos del Congo y hablábamos del petróleo. En términos económicos y sociales, socioeconómicos, ¿cómo es Tanzania? ¿Qué riquezas tiene? ¿De qué vive ese país?
Mira, Tanzania es un país de los más pobres de África. Es un país que fundamentalmente tiene producción agrícola y exporta sisal, café, té, son ese tipo de productos al mercado internacional, y también una participación muy fuerte del turismo, que ahora obviamente le ha pegado muchísimo, ¿no?, en esta situación. Sí me interesaba señalar, que me parece algo bastante interesante de Tanzania en general, que Tanzania ha desarrollado desde la independencia hasta ahora varios proyectos de desarrollo de infraestructura con China, ¿sí?, de gran infraestructura. Entonces está el ferrocarril Tazara, que une a Tanzania con Zambia. Ahora se acababa de firmar otro contrato con China para desarrollar para seguir con estas redes férreas en el contexto de todo el país. Y eso me parece que es algo interesante para tener en cuenta, porque si bien hay inversiones chinas en ferrocarriles en otros países de África, queda acá, en el caso de Tanzania, ha tenido un lugar central y les permitió entonces, por ejemplo, a Magufuli en octubre haber vuelto a ser elegido presidente por un corto mandato, como estamos viendo, pero le permitió eso porque tiene un apoyo a nivel de la población rural muy fuerte por estas conexiones que está permitiendo. Entonces, como digo, es un país bastante pobre, que tiene un bajo índice económico y un producto bruto interno bastante bajo también, pero donde la población rural juega un papel importante, y entonces ahí se ve un sostenimiento del partido y del gobierno desde ese lugar.
Bueno, veremos cómo sigue la presidencia de Hassan, ¿no? Tanzania es un país clave en África, tiene mandato hasta 2025, porque recordemos que fue reelegido Magufuli en octubre pasado, así que muy poco lo que pudo cumplir de su mandato. Y bueno, con este panorama que nos brindás, de esta diversidad religiosa que hay, de estos desafíos económicos y también en medio de la pandemia, me imagino que también los ojos van a estar puestos en Samia Zuluhu Hassan. Así que bueno, Marisa, te agradecemos muchísimo esta comunicación y que hayas compartido con nosotros tu análisis, tanto sobre República de Congo como Tanzania.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que sigan bien.
Igualmente.
Gracias, Marisa.
Chao, Néstor. Chao, chao. Chao, Patricia.
Un abrazo. Hablábamos con Marisa Pinó, historiadora, profesora de la Universidad de Buenos Aires y directora de la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional, con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, habíamos dicho que además de África íbamos a hablar de Turquía, porque hay varias novedades en este país geopolíticamente, como decíamos, muy importante en Europa, en Asia, en Eurasia, está en el centro mismo de los dos continentes. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, ayer, sin ir más lejos, el presidente Recep Erdogan anunció la elaboración de una nueva constitución para 2022, previo consulta por referéndum, la población. Hubo hace poquitos días también una especie de tembladeral financiero con una devaluación fuerte y una peleita entre Erdogan y el presidente del Banco Central, que por supuesto perdió el presidente del Banco Central y fue despedido. Y también hay unas protestas del movimiento de mujeres. Muchos temas, pero todos vinculados a Turquía, por eso pensamos en convocar a Voces del Mundo a un experto en la materia como Ariel González de Valli. Ariel, Néstor Restivo es mi nombre, encantado, gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola Néstor, un placer hablar con ustedes.
Gracias. Te presento a los oyentes. Ariel González de Valli es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad COP de Estambul. Es magíster en Ciencia Política y Sociología en la Flaxo y actualmente es secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales en la UCA, la Universidad Católica aquí en la Argentina. Uno de sus trabajos es un libro que él compiló que se llama justamente América Latina y el Caribe, Turquía, una asociación emergente. Ariel, si te parece, empezamos por la constitución que pretende Erdogan. La ha anunciado ayer miércoles. Él plantea que va a ser llevada a un referente. Te quería preguntar sobre cuál es el sentido de ese cambio, qué eje se está buscando Erdogan en el nuevo ordenamiento institucional de Turquía.
Bueno, no es la primera vez que anuncia el envío de una nueva constitución. No es la primera vez que utiliza, vamos a decir, un camino de discusión sobre las bases institucionales del país para hacer frente a una problemática situación al interior de su propio partido, de su propia coalición y del país. Lo que sí creo que esta, vamos a decir, iniciativa, digamos, va a tratar de transformar, digamos, no como solamente, digamos, lo que fue el sistema político turco, que cambió con Erdogan de ser un sistema parlamentario a un sistema presidencialista, sino que va a tratar de eliminar lo que, bueno, Erdogan siempre ha repetido en múltiples ocasiones, el legado de la última dictadura militar en Turquía, que fue bastante feroz y que, bueno, hasta el día de hoy, digamos, una parte importante de la legislación está basada en esa constitución del año 82. Pero el problema es que Erdogan tiene una popularidad en baja, tiene problemas dentro de su coalición y la crisis del coronavirus ha fomentado mayores problemas de tipo económico, como lo que estamos viendo, que por ejemplo el día lunes la lira se desplomó casi un 20% en un día, después bueno, rebotó, pero esto es una situación muy delicada porque los turcos votan con el bolsillo, más que una cuestión identitaria en términos generales.
Estaba mirando cuando se anunció en los medios esta iniciativa del presidente Erdogan de llamar a un referéndum para una nueva constitución, que hay algunos ejes que él plantea, habla de los valores, la familia, la educación y la cultura, y también quizás, se me ocurre, una mayor digamos, un mayor énfasis en el presidencialismo, que ya de por sí Erdogan ha marcado en su experiencia ya de largos años en Turquía. ¿Esos serían los ejes de una nueva constitución en su imaginario?
Sí, básicamente, digamos, la constitución va a tratar de reemplazar los viejos problemas legados de la constitución del 82, que de hecho, de paso, se reformó muchas veces, y la mayor de ellas durante la época de Erdogan. Por lo cual, digamos, por lo menos en mi evaluación, es una cuestión hoy en día más simbólica que real. O sea, el cambio realmente profundo que se dio a nivel institucional fue el cambio de tipo de sistema político, en el cual Erdogan pudo construir un sistema presidencialista que hoy en día asemeja a Turquía a, por ejemplo, la Federación Rusa. Hay una administración presidencial, digamos, que tiene sus propios ministerios, pero es un sistema que está muy, muy centralizado, y esto es un arma de doble filo, porque hoy en día este armado institucional favorece, digamos, la posición y el rol que tiene Recep Tayyip Erdogan, pero si llega a perder las elecciones, digamos, en el año 2023, bueno, esto va a ser bastante complicado porque, digamos, esta suma de poder pasaría a otra persona.
Y en términos, digamos, de lo religioso y lo laico, ¿qué es lo que ha significado estos años Erdogan y qué significaría este cambio constitucional si es que se incluye algunas de estas temáticas sobre lo religioso y lo laico en el poder turco?
Sí, la sociedad turca es generalmente muy conservadora. Y es más, lo que nos llega, digamos, a nuestro país o a Occidente sobre Turquía en general tiene que ver con lo que sucede en las grandes urbes, ¿no? En Estambul, en Ankara. Esto se refleja un poco, por ejemplo, en el tema de las novelas, pero realmente la Turquía profunda es muy, muy conservadora, inclusive dentro de las grandes ciudades, en las periferias, digamos, el valor que tiene la religión es realmente, y las tradiciones, digamos, familiares, es realmente muy, muy importante. Entonces, es muy probable que esta constitución también termine flexibilizando aún más la secularidad del Estado. Y a ver, es muy difícil comprender esto en sentido de blanco y negro, ¿no? En términos de conservadores versus secularistas. Lo que ha sucedido durante los 20 años casi de conducción de Erdogan ha sido, por un lado, un gran, entre comillas, islamización del ámbito público, construcción de mezquitas, introducción de mayores contenidos religiosos en la educación pública, pero al mismo tiempo hay un proceso de modernización y, como decir, hasta conversión desde una sociedad de tipo colectiva a más individualista, que esto se está reflejando en lo que piensan los jóvenes, que son bastante reacios, hablando en términos generales, ¿no?, a visiones conservadoras sobre la vida, sobre la familia. Entonces hay unos cambios subterráneos que se están produciendo en la sociedad que no están claramente, no se ven claramente a simple vista, pero que, bueno, también seguramente en las próximas décadas va a poner en tensión esta visión de una Turquía conservadora, digamos, y con una fuerte impronta islámica.
Estamos hablando con Ariel González Levalle, actualmente secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. Él, les decía, tiene un doctorado en una universidad de Estambul, justamente la Universidad de Kok. Y Ariel, hubo también en estos días, después vamos a hablar un poquitito de la situación económica que llegaste a mencionar con la devaluación, pero una protesta porque el presidente Erdogan firmó un decreto en donde se estipula la retirada de Turquía de la Convención de Estambul sobre los derechos de las mujeres. Y hubo protestas del sector feminista, etcétera. Por ejemplo, la ONG Detengamos el Feminicidio dice que esta decisión pone en peligro la vida de millones de mujeres del país. ¿Cómo está ese tema en una sociedad, como decís vos, ¿no?, que, digamos, hay una mayoría laica, pero también muy conservadora con estos temas?
Sí, paradójicamente Turquía va a ser el primer país en firmar, digamos, esta convención, y creo que será el primero en denunciarla, y es, la verdad, bastante preocupante porque, digamos, es una pésima señal sobre, bueno, dónde están las prioridades que tiene el gobierno. Creo que tiene más un simbolismo tipo político hacia su electorado más fiel, digamos, que ve este tipo de convenciones como instrumentos que terminan alterando la familia tradicional turca, ¿no? Entonces, de una u otra manera, Erdogan, por un lado, le manda una señal a sus aliados tradicionales. Su partido, el Partido de Justicia y Desarrollo, es un partido con una raigambre de tipo conservadora popular, que, digamos, luego debido al éxito económico sumó como así, un mayor caudal de votos, pero en general es un partido que su identidad es básicamente, digamos, conservadora islámica. Y en segundo lugar, envía un mensaje de falta de compromiso con, digamos, los socios europeos y también con los Estados Unidos, en los cuales esta agenda también es muy importante.
Ariel, te paso entonces a la cuestión económica. Recordemos, lo comentamos al principio de la semana en Voces del Mundo, hubo una devaluación muy grande de la lira turca, una caída fuerte también en la bolsa, a partir de una decisión que tomó el Banco Central, que fue subir las tasas, una política típica para tratar de frenar la inflación. Erdogan no quería, no quiere detener el crecimiento económico. Bueno, finalmente echó al gobernador y eso provocó una respuesta de ese tipo de los, entre comillas, mercados, aunque después más o menos se habría recuperado en algún sentido esa situación. ¿Cómo está hoy la estabilidad económica financiera de Turquía? Tiene una inflación del 15% anual, que para esos países, ojalá la tuviéramos nosotros, pero para los países como Turquía es una inflación alta. ¿Cómo está ese tema del equilibrio económico? ¿En qué contexto se está moviendo la gestión de Erdogan económicamente, financieramente?
Bueno, parte importante del éxito de Erdogan fue el éxito del modelo turco, que es un modelo brutalmente neoliberal. ¿Por qué? Bueno, porque casi no existen sindicatos, porque en general las, digamos, reglas están desarrolladas para que la inversión externa se afinque en el país. Y bueno, las prestaciones sociales, si bien han crecido en la época de Erdogan, tampoco son del todo eficientes, ¿no? Pero este modelo está en crisis. Es un modelo que estas discusiones con los gobernadores del Banco Central vienen desde hace 7 años. Ya han caído varios, porque básicamente Erdogan siempre se resiste a subir los tasas de interés. Y bueno, esto lo que marca es un progresivo deterioro de este modelo, que de una u otra manera ha sido, digamos, bastante, bastante exitoso en términos, digamos, macroeconómicos, de ingresos per cápita. Hoy en día Turquía es un país que tiene un nivel de desarrollo bastante envidiable para cualquiera de sus vecinos en Medio Oriente, en el Cáucaso. Pero bueno, hay unas problemáticas, como decir, estructurales, que hoy en día están muy vinculados con la percepción de los inversores externos de que en Turquía el Estado de Derecho no funciona como debería y hay muchas críticas al manejo de la economía. Entonces, año a año los índices se van deteriorando, ¿no? Tuvimos la crisis del año 2016, el año pasado la economía turca sufrió como todas las economías del mundo, y este año, bueno, estamos a las puertas de una nueva crisis de la lira, y bueno, esto termina impactando en la mayor inflación. Me acuerdo, viví varios años y la inflación en ese entonces era del 8 o 9%, y es como va subiendo año a año, ¿no? De a poco, pero y la gente, en definitiva los ciudadanos, digamos, ven que sus ingresos no mejoran, y bueno. Por eso, digamos, la cuestión económica es clave para entender si Erdogan continúa o no al frente del país después de las elecciones de 2023, ¿no? Que va más allá de su capacidad de centralización política, sino también de resultados en esta área.
En la cortita, Ariel, y para ir cerrando, la cortita se solucionó, no tengo entendido que ya reemplazó al presidente del Banco Central y que se recuperaron en parte los valores de las acciones y de la moneda.
Perdón, no escuché la pregunta.
No, digo que en el corto plazo esta mini crisis se superó, tengo entendido, porque hubo cambio de presidente o gobernador del Banco Central y tanto la lira como la bolsa se recuperaron, ¿es así? ¿O sigue profundizándose? Sí,
sí. No, por ahora la crisis está acotada, pero digamos, tenemos que entender que esto es un proceso en el cual la figura de Erdogan vinculada al éxito de su programa económico, esa estrella se está apagando, ¿no? Y hay que ver cómo logra llegar al 2023, digamos, más allá de la represión contra minorías, las políticas agresivas contra los kurdos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí hay un problema que tiene que ver con la efectividad de su programa económico, que bueno, ha dado resultados, pero está mostrando bastante falencias, ¿eh?
Bien, y te hago la última, ¿no? Hablamos mucho de Turquía en sí misma, de su dinamismo político, económico, de Erdogan. lo más sintético que puedas. ¿Cuál es la... Turquía cada vez va cobrando más importancia geopolítica, geoestratégica, está en una región neurálgica del mundo. Este deterioro, si se quiere, que está viviendo Erdogan en materia económica, estas dudas que hay con la nueva constitución, si sí o si no, ¿en qué medida puede afectar su proyecto de más largo plazo, que es una presencia más visible e importante, ¿no?, de Turquía a nivel, al menos regional?
Bueno, claramente Turquía tiene una vocación de potencia regional y en los principales escenarios donde está involucrado hoy en día, de forma directa, como en el caso de Siria, o indirecta en el caso de Irak, hay intereses convergentes entre las diferentes fuerzas políticas. Hay diferentes formas de encarar esto, pero todos están de acuerdo que, digamos, la seguridad nacional de Turquía es lo primordial y para ello, digamos, tiene que tener una política activa en la región, ¿no? Quizás, digamos, el gobierno de Erdogan ha sido más agresivo de lo que la oposición promueve, que es una opción más dialoguista, pero en definitiva este proyecto de Turquía potencia es bastante compartido entre los principales sectores de la política y dirigencial turca.
Bien, Ariel, bueno, buenísimo el panorama, muchas cosas con Turquía, la situación política, la economía, ahora al final la cuestión geopolítica. Te agradecemos mucho este contacto con Voces del Mundo y bueno, insisto, un país clave, ¿no?, en muchos sentidos que hay que seguir de cerca en materia de su impacto, al menos en la cuestión regional. Te agradecemos mucho el contacto con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias. Buena semana.
Hablábamos con Ariel González Levalli, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad COP de Estambul. Tiene también una maestría hecha en Ciencia Política y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, y actualmente en la Universidad Católica Argentina es el secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, lo prometido y cumplido, digo, África con Tanzania y la República de Congo y Turquía. En este último caso con Ariel González veíamos, Turquía es un país cada vez que ha cobrado más relevancia, ¿no?, sobre todo en el quizá polémico gobierno de Erdogan, pero con mucha presencia internacional, con involucramiento en muchas cuestiones de las guerras del Medio Oriente, el tema de migratorio, la cuestión geopolítica, la cuestión, está en un lugar neurálgico, digo, ¿no?, entre Asia y Europa, y tiene una historia tremendamente rica que Erdogan quiere reivindicar, que ha tenido éxito hasta ahora porque lo ha sostenido en materia económica y social, aunque ahora nos decía el entrevistado, en algún sentido ese modelo ultra neoliberal o tremendamente neoliberal, como lo calificó, está empezando a tener algunos resquebrajamientos. Y Pato, también hablamos de África, con Marisa Pinot.
Sí, de dos países de África, uno República de Congo, que no hay que confundir con la República Democrática del Congo, y el otro Tanzania, por dos cambios que hubo en su máxima autoridad. En un caso, bueno, se trata de la reelección de Sassou Nguesso, uno de los presidentes que más tiempo lleva gobernando en el continente, y la otra es Samia Suluhu Hassan, la flamante presidenta de Tanzania, e inesperada también porque, como señalaba Marisa, asumió después del fallecimiento repentino de John Magufuli, el presidente tanzano, que se había hecho famoso en estos meses de manera muy triste por negar el coronavirus en su país, por negar la pandemia y bueno, también la existencia de vacunas. Y hay una expectativa grande sobre Hassan porque es una mujer, es musulmana, viene de Zanzíbar, se desempeñó en otras áreas y prometió un mayor diálogo con la oposición, con una oposición que también fue castigada en los últimos meses por Magufuli y que, bueno, ahora busca revertir un par de medidas, algunas vinculadas con lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y de las mujeres jóvenes. Así que bueno, es un panorama interesante sobre África que nos brindó Marisa.
Bien, bueno, así llegamos al final del programa. Gracias, Pato, por haberme acompañado hoy en el micrófono. Mañana seguramente Mercedes López San Miguel, todo el equipo que conduce Telma Luzzani, vamos a ir cerrando esta semana. Quiero agradecerle también a Flavio Blanco por la operación técnica. a Pato además por la producción, junto a Franco Luzzani consiguiendo estas entrevistas, y a Diana Martínez Tancredi en el trabajo de difusión en redes. Mi nombre es Néstor Restivo, esto es Voces del Mundo, y nos volvemos a encontrar mañana a las 14, como siempre, por Radio Cooperativa M770 y Sputnik. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.